Neumáticos en Verde, un espacio de compromiso con la sostenibilidad.
Pues ya estamos aquí de vuelta con este Neumáticos en Verde, hoy con nuestro programa 127 y con un aniversario.
Con un aniversario.
25 años, Isa.
Que no soy yo, ¿eh? Pero bueno, parece que podría cumplir yo 25, ¿no?
Podrías cumplir 25, sí.
Cumplo el doble. En este 2000...
Eso ni se lo creen.
En este 2024.
Bueno, pues como ya la han oído, está con nosotros Isabel López Rivadulla, la directora de comunicación de Signus Ecovalor, que viene pues dispuesta a celebrar un aniversario.
Pues claro que
sí. Y con
sí.
No uno, dos invitados.
Con dos invitados. Tenemos la suerte de tener hoy aquí con nosotros a Javier Fernández y a Jaime Manteca, director general y director de proyectos de Copade, respectivamente, que acaba de cumplir, como acabas de decir tú, 25 años. Que no es fácil, ¿eh?
No es fácil. Cumplir 25 años no es nada fácil, ya os lo digo yo.
Bueno, bienvenidos a los dos. Muchas gracias por acompañarnos. Y vamos a... Nos tenéis que contar qué es Copade, porque la gente dirá, ¿qué es eso de Copade? ¿Qué es Copade?
Pues quizás, bueno, encantado de estar aquí hoy. Copade es un sueño que se produjo hace, en el año 1998, de una gente que tenía 30 y tantos años, andábamos todos en los 30, 34, 35, y que pensaba que el mundo se podía cambiar. Es así de sencillo. Así
pero, sencillo. Y Javier, esto empezó además en el cole, ¿no?
Espera. 25 años después. ¿Sigues pensando que el mundo se puede cambiar?
No solo lo sigo pensando, sino que lo pienso con más fuerza.
Fenomenal. Entonces podemos seguir, si no...
No, estaba contando como curiosidad, Chimo, que ellos, este grupo que de personas que sigue pensando que se puede cambiar el mundo, nace esta historia de exalumnos del Colegio Claret.
Correcto. Entonces ahí le dimos...
Es que merece la pena nombrarlo.
Sí, claro. Colegio Claret, además yo creo que siempre va a estar ahí, ¿no? Y nuestro viaje primero fue en el año 1995, Honduras, San Pedro Sula, la ciudad más peligrosa del mundo por esos entonces. Conocimos un poco allí la realidad de artesanos que tenían que ver con el mundo de la madera, de la cerámica. Conocimos un proyecto de tiendas campesinas que llevaba un sacerdote que se llama, espero que no se llamaba porque hace tiempo que no le veo, Nemesio, y lo que trataba era de cómo los que cultivaban podían vender directamente a los consumidores sin intermediarios, que les llamaban coyotes, para que todo fuese algo más fluido. El nombre es curioso.
Ya coyote, implica digamos. Bastante.
Suena sí. Bien, suena bien. Y me quedé absolutamente prendado, nos quedamos prendados de cómo con nuestras capacidades, dones, cada uno le puede llamar como buenamente guste, podíamos cambiar un poco la realidad o al menos un entorno de la realidad.
Porque realmente Copade siempre se ha identificado con el comercio justo, porque entiendo que cuando hicisteis ese viaje, pues visteis que esos coyotes deberían de desaparecer para que esas personas que estaban pues cultivando, vendiendo sus productos, pues realmente recibieran, ¿no?, la cantidad de dinero justa.
Correcto.
¿Y en qué punto estamos ahora? Después de todos estos años, ¿esos pues mira, coyotes siguen existiendo?
Comentar que yo creo que es bueno que Jaime y yo llevamos juntos como Tipicol o como el dúo dinámico 20 años. Es que, joder...
Jaime, no has hablado,
tío. Hola. Tira de algo, ¿no?
En mi momento, estoy a la espera. Bueno, muy buenas, ¿eh? También encanta.
Y la verdad es que no se podría comprender sin esta dualidad. Yo estoy convencido que Copade habría sido otra cosa, ¿no?
Las similar, cosas salen ¿no? mejor en equipo claro. siempre.
Y estamos en un punto donde... todo lo que tiene que ver con fair trade, comercio justo, igualdad de género, medio ambiente, ya es absolutamente transversal a todo lo que hace la Fundación.
Porque hacéis muchos proyectos, ¿no? Y ahí es donde Jaime nos va a contar un montón
de cosas. Es donde habla Jaime mucho mejor que yo.
¿Qué proyectos tenéis?
¿Qué hacéis ahora? ¿Qué proyectos tenéis?
Pues bueno, hacemos muchas cosas, sí. O sea, yo creo que nos caracteriza un poco el hecho de las alianzas público-privadas, que se pusieron de moda hace unos años y que entendemos en COPADE como una forma propia de trabajar y no sabríamos hacerlo de otra forma. El hecho de ir siempre en asocio, en alianza con terceros, con terceras entidades, en muchos casos, sobre todo, incluso con empresas, sector privado, ¿no? Y también con la administración, no solo con ONGs, ¿no? Que quizás la alianza natural que tenemos las ONGs,
solo...
pero nosotros casi te diría que nos llevamos casi mejor a veces con empresas que con ONGs, que es curioso. Pues bueno, dentro de esa visión un poco, que es por donde enfocamos los proyectos, pues efectivamente nuestro enfoque, hacemos mucho más que comercio justo, porque bueno, hacemos cooperación al desarrollo, sobre todo en Latinoamérica. Bueno, en Honduras hemos trabajado, pero también en Guatemala, Bolivia, Ecuador. Ahora estamos con bastante fuerza en Ecuador, con varios proyectos muy enfocados muchas veces al, o casi siempre, al sector productivo, buscando al fin y al cabo la conexión con el mercado, que es lo que de verdad permite generar estabilidad para las organizaciones productoras y sostenibilidad, ¿no? Y incorporando un poco esos temas. Entonces, eso es un poco el enfoque ahí normalmente. Trabajamos con sectores como la madera, temas de alimentación como el cacao, el café, la panela, ¿no? La madera, sobre todo, ha sido hasta ahora nuestro buque insignia y eso nos ha llevado a tener alianzas pues con empresas como Leroy Merlin o con ENCE o con Madinter o otras empresas. Aquí llevamos ahí una relación comercial con Leroy bastante estable desde hace ya 10 años y eso no es fácil. Y es verdad que es fruto del trabajo de todos estos años, de esos 25 años, pues parte es el fruto, ¿no?
Para poder entenderlo un poquito mejor, sobre todo las empresas que nos puedan estar escuchando, ¿cómo se gesta, ¿no?, un proyecto a través de COPADE? Cuéntanos un ejemplo, pues con Leroy Merlin, ¿cómo estáis trabajando?
Pues mira, tratamos de buscar, esto pasa mucho por compartir, hablar y ¿no?, con los socios, con los aliados. Hoy justo hemos tenido por la mañana una reunión de proyectos, hemos repasado todos posibles ideas que tenemos para este año y a partir de ahí hablamos con nuestros socios, aliados, etcétera, con las empresas, con administraciones, con otras ONGs. Oye, ¿qué tal? ¿Por qué no vamos por aquí? Y a partir de ahí arrancamos una idea de proyecto. Tratamos de ir un poco de forma integral, o sea, desde que trabajamos con el productor hasta el mercado al final, como digo, eso en el caso sobre todo de los proyectos de cooperación. En España, bueno, pues la orientación es un poco diferente, hacemos proyectos de sensibilización, de educación para la ciudadanía, de contarle a la gente, pero también hacemos proyectos productivos aquí en España. Es decir, tratamos de generar desarrollo rural, sobre todo en la España vaciada. Tenemos proyectos en los Montes Universales, por ejemplo, entre Guadalajara y Teruel, pero también tenemos proyectos en otras zonas rurales vinculados al aprovechamiento sostenible de los bosques, tanto maderables como no maderables. Trabajamos también con fondos, por ejemplo, esos con fondos de la Fundación Biodiversidad, con fondos del Ministerio de Agenda 2030 o del Ministerio de Trabajo, en proyectos donde tratamos de que la Agenda 2030 esté presente en lo que hacen las pymes o las entidades de la economía social, por ejemplo, dándoles asesoramiento, ayudándoles a hacer un plan de acción, etcétera. Y todo eso sale de reuniones, de contacto, de trabajo con los socios, con los aliados, con que comento, y ideas que van surgiendo.
Ahora os voy a hacer la pregunta que yo creo que se hace todo el mundo cuando nos vemos una asociación como nosotros, Comercio para el Desarrollo, que siempre decimos COPADE y no decimos lo que es, Comercio para el Desarrollo. 25 años, proyectos en medio mundo, por decir una expresión, aunque yo diría que más de medio mundo. Cuando crece tanto y tienes que buscar tanto socio local, porque claro, ya no son Javier y Jaime el resto de vuestro entorno gestionando. ¿Cómo lo haces para que sea, mantenga el espíritu después de 25 años todo esto?
Pues buena pregunta. Yo hay algo que me he planteado siempre, es cómo Jaime y yo, porque yo creo que en esto somos similares, logramos contagiar la ilusión de trabajar en un sector como el nuestro al resto de los que están colaborando en la fundación, ¿no? Esto no es fácil, yo creo que se hace poco a poco y se construye poco a poco. Pero realmente yo siento que yo, pero estoy convencido que más personal, deberíamos ser un poco militantes de una acción por el cambio, porque es que por muy poco que tú creas que estás consiguiendo, cambias la vida de muchas personas. Y la vida de cada persona para mí es tan importante como el propio planeta. Es decir, si tú miras esto como que el hombre es el centro de la creación, el medio ambiente tiene que estar en sintonía con el hombre, la biodiversidad en sintonía con el hombre. Se habla mucho de lo medioambiental, de lo sostenible, pero el hombre como centro debería estar un poco cuidando de la biodiversidad, ¿no? Y esto se habla de los bosques, de, de los pueblos vaciados, de tantísimas cosas, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta que nuestra acción en cada persona que estamos influyendo para él es global, nos damos cuenta que todo lo que haces es global y ya no tiendes a pensar si llegas más lejos o si llegas menos lejos, porque para esa persona has llegado. Y eso es un mensaje tan potente que cuando te lo crees, somos imparables. Y yo creo que hay que ir por ahí.
Te diré que eso también es una buena respuesta.
Y me gustaría también que destacarais un poquito que en estos 25 años en los que habéis desarrollado un montón de proyectos, os habéis encontrado con muchos compañeros de viaje. Sé que es difícil lo que voy a preguntar, pero ¿qué destacaríais sobre todo? Aparte de esta unión, el mantener la ilusión, el seguir sumando gente y empresas, ¿qué habéis desarrollado en estos 25 años que de lo que estéis más orgullosos?
Pues mira, yo dejaré casi los hitos a Jaime, porque a mí lo que me sigue flipando más, así lo digo así, flipar, es cuando llegas a cualquier sitio y das con otro flipado. Digo, uff.
Somos muchos, los flipados.
Somos muchos, claro.
Y cada vez
que
más.
Que es que parece que no, pero cuando entras en una sintonía casi de alma, te diría, es que no sé cómo expresarlo.
Pero te miras y sabes que te vas a entender sin haber empezado.
Vamos a cambiar la vida de muchas personas. Y esto ya es tan potente que digo, y eso es lo que destacaría de nuestra acción, porque hemos hecho muchos temas puntuales, pero sin gente detrás flipada.
Imposible,
da igual la empresa como se llame, no importa, ¿no? Entonces, para mí es lo que me llevo, y esa relación personal que te lleva a hacer muchos proyectos que parecen imposibles. Porque no hay nada imposible.
Dispuesta a transgredir la lógica, ¿verdad?
Bueno, de hecho, en la celebración del aniversario, que yo sentí muchísimo no haber podido ir, pero ahí habéis destacado a muchas personas, que además algunas ya no estaban en las empresas que representaban en aquel momento, porque eran flipados, ¿no? Con los que os habéis encontrado a lo largo de estos 25 años. Y en cuanto a hitos, Jaime, a ver, destácanos alguno así, que hay muchos. No nos los cuentes todos.
No,
pero...
porque están en la web, además, y es un rollo, ¿no?
La pueden buscar en compade.org.
Mira, yo diría, bueno, el primero, en estos 25 años...
¿Es .es o es .org? Perdón, ¿qué he dicho .org?
Es .org, que están, sí, pero sí, si pones .es, sí, sí.
Si pones .es,
llegan.
Salen las dos, ¿no?
Todos los caminos llegan a Roma.
Me da que salen las dos, por si alguien lo quiere buscar.
No hay. En estos 25 años, primero... hemos crecido un montón, o sea, eso creo que es un hito, o sea, y es fruto del trabajo del equipo, de muchas personas, ¿no? Y de los fundadores y etcétera, pero hemos pasado de ser una entidad, yo creo, a día de hoy, un poco de referencia en lo nuestro, o sea, no pretendemos abarcar todo ni trabajar, ¿no? Pero creo que sí que somos una entidad referente y para eso yo creo que es un hito haberlo conseguido y los 25 años y la celebración y tal. Pues así lo demuestran un poco.
Y lo ponen en valor también.
Y lo ponen en valor. Exacto. Y luego, yo creo, y quizá lo he dicho un poco antes, pero el haber sabido adaptarnos y trabajar con las empresas, creo que es un éxito y es una seña de identidad y es algo que no es fácil, porque si no lo haría todo el mundo, supongo, o no lo sé, ¿no? Pero no solo trabajar, sino que nos acompañen, nos ayuden en los proyectos. O sea, no meramente les vemos como, bueno, pues cojo una empresa y trabajo con ello. Oye, dame dinero, que muchas veces no les pedimos dinero a las empresas. O sea, pretendemos que nos ayuden, nos acompañen, porque además en los proyectos puede haber una participación importante de ellos en muchos aspectos. Y creo que eso sí es un hito, o sea, hay esas alianzas y, bueno, igual el caso más visible es Leroy Merlin, pero hay muchas otras empresas con las que hemos hecho cosas similares, ¿no? yo destacaría eso, ¿no? Como...
Y quizás destacar algún tema puntual, ¿no? Hemos lanzado la primera certificación de comercio justo para el sector forestal de alcance mundial.
Que esa es el sello Madera Justa.
Claro, que cuando lo pusimos en marcha nos decían que estábamos pirados. No importa. Hemos lanzado la huella social y sostenibilidad también para que las empresas sepan medir en toda su cadena de valor, que esto no es fácil. Uh-huh. O sea, a mí cuando mide solamente una parte está muy bien, pero vamos a ver si conseguimos medir toda la cadena de valor. Pero básicamente para que sepamos hacer las cosas mejor, tienes que poder medirlo todo, ¿no? No se trata de señalar, nosotros no señalamos a los buenos y los malos, nosotros somos tan malos, tan buenos como el resto, ¿no? No, y eso de que las ONG son los buenos, las empresas las malas, este discurso está trasnochado, ¿no? Entonces, lo que pretendemos es acompañar ese tránsito para que se den cuenta que hay valores en toda la cadena, ¿no? En múltiples aspectos. Yo creo que ese es otro hito fundamental. Pues y luego quizás destacar el proyecto que hemos hecho con Leroy, que le estamos haciendo hoy publicidad gratuita, tienen que estar contentos.
Muy agradecidos,
pero es un proyecto que ha sido premiado 9 veces. 2 por los reyes, uno tenía barba y otro no el rey, o sea que hemos pasado por todos los ámbitos. Y, hombre, yo creo que para ellos ha sido también un off cuando juntamos sinergias, claro, del propio core business para cambiar la realidad, que es lo que ellos han hecho, con un proyecto que lo tiene todo. Hombre, esto es súper potente. Invitamos al resto de empresas del planeta planetario a que haga lo mismo, o con nosotros o con otros.
Pymes, porque estamos hablando mucho de una gran empresa. Pero, ¿y cuándo hablamos de pymes? Porque quizás sea más difícil la conciliación, o sea, el encontrar el flipao, al menos, o el que ese flipao tenga los recursos para poder hacerlo en una pyme de, bueno, en España las pymes pueden ser de 5, pero bueno, pongamos de 30 empleados, más o menos.
Pues mira, yo soy de los que bueno, primero, que el 98% del empleo, creo que es el 98%, son pymes.
Por eso,
o sea,
digo.
Es que todos somos pymes, ¿no? Entonces, dicho esto, ha sido una de las, y yo creo que luego Jaime podrá contar algún proyecto, en realidad es como nuestro core business principal. O sea, si consiguiéramos que las pymes den pasos en sostenibilidad, yo tengo muy claro que está pasando hoy, pero yo tengo muy claro que dentro de 3-4 años no es lo mismo recibir a una pyme que se presenta con una carta de presentación de mira, yo en sostenibilidad, en tema social, hago esto, a tu interlocutor, da igual quién sea. O sea, tú cuando tienes a alguien que vas a hacer con él cualquier business y ese alguien es un poquito responsable, es que el cuerpo te pide apoyarle. Y es así.
Independientemente de que el negocio sea relacionado con algo de biodiversidad o no, o sea de cualquier otra cosa.
Independientemente. Para mí es más afable contratar con alguien que sé que está haciendo algo por el planeta. Pero incluso yo que diga, ah, pero tú eres una fundación, una ONG. No, no, yo estoy convencido que cualquiera que contrate un servicio, que
cuando
la carta de presentación...
Al otro lado de la mesa es distinto.
Es que le estás ganando un poquito con el corazón. Si es que lo del conservar todo el planeta y que la gente viva mejor no es cosa nuestra, es cosa de todos.
Yo creo que de hecho es algo que está cambiando hoy en día en las empresas. Ya las empresas empiezan a buscar el propósito, no solo el propósito económico, sino el propósito también de la actividad y de lo que pueden dejar, ¿no?, a su alrededor. Hablabas de estas dos herramientas y yo me he quedado con la duda, sobre todo, de la huella social, porque el sello Madera Justa, bueno, pues entiendo que va muy relacionado con el producto con cualquier producto hecho de madera. Pero el de huella social, ¿quién lo puede solicitar? ¿Qué requisitos hay?
Cualquier empresa, cualquier pyme. Mira, nosotros tampoco somos de las certificaciones que señalamos a alguien diciendo, uff, tú no la pasas. Esto no funciona.
Animáis a que la
Para
gente,
nosotros,
por lo menos,
no funciona
haga así. Esa medición.
Hacemos esa medición, que encima computa y puede ver cómo está colaborando con los ODS 2030, y les damos unas recomendaciones de mejora para que siga avanzando en cada uno de los 17 ODS, ¿no? Entonces, hombre, es que es muy potente. Lo que queremos es que todo el mundo entre en el marco de la sostenibilidad y vaya dando pasitos. Unos serán más rápidos porque pueden ir más rápidos, otros más lentos. Pero a nadie le puedes decir que tú no puedes hacer nada por la sostenibilidad, porque es mentira.
Entonces, cualquier empresa que nos esté escuchando quiere hacer esa medición, ¿qué tiene que hacer?
se tiene que poner en contacto con info.copade, y esto se lo sabe...
info@copade.org, o llamarnos a la oficina, en la página web está nuestro contacto sin problema.
Yo lo tengo aquí abierto puedo dar el teléfono, si me dejáis.
Sí, claro.
El de la oficina es 91-415-5405, para aquellos que quieran llamar, 91-415-5405.
Y además, fíjate, en el acto que hemos hecho del 25 años, hemos dado un reconocimiento a las pymes que apuestan también por empezar el paso, no charlan. Yo creo que no hay nadie sostenible hoy en día.
Por lo menos, o sea, tener la voluntad de hacerlo.
Pero ir dando pasitos es tan importante para el planeta y para nosotros mismos y para sus negocios. Yo insisto, hay más negocio dentro de la sostenibilidad que fuera. Y la gente cuando lo prueba ya no sale, ¿no?
Bueno, y que muchas empresas no saben a veces cómo abordar, ¿no?, la sostenibilidad. Quiero irme por la senda de la sostenibilidad.
Exacto.
Pues realmente a lo mejor hacer esta medición y luego si además hacer recomendaciones, pues siempre les va a venir muy bien. Porque es verdad que siempre, Chimo y yo hablamos de los ODS, que son una guía maravillosa para que las empresas sepan hacia dónde tienen que dirigir ese propósito, ¿no?
De hecho, hemos dejado de hacer nuestro ejercicio,
sí,
que lo sepas.
Sí, tenemos que retomarlo, el tema de los ODS. A mí me gustaría que reflexionáramos un poco sobre que si tuviéramos que convencer a la sociedad en pocas palabras del papel que desempeñamos los consumidores en la sociedad, ¿qué les diríamos?
Mira, yo hace 3 o 4 años, esto pasa desde hace 3, 4 o 5 años, ¿no? Antes de la pandemia, con la pandemia mucho más aún.
Sí.
Me encontraba en el lineal, porque yo soy de los que le doy la vuelta al producto para ver qué es lo que tiene, y la gente habla en el lineal. Me encanta. Esto debe ser porque ya tengo cierta edad, pero cuanta más habla con el que está comprando, ¿no? Y la gente dice, ah, pues mira, pues no tiene palma, o tiene menos grasas, o viene de aquí o viene de acá, ¿no? Entonces, nuestro papel es absolutamente fundamental, y yo creo que tiene que haber modelos económicos que premien a los consumidores que son más sostenibles, a las empresas que son más sostenibles, incluso con incentivos fiscales de mejora. O sea, yo creo que falta dar una apuesta decidida por la sostenibilidad y por el que lo hace bien. Porque aquí, mira, en la mesa que hubo en el aniversario, decíamos, ¿cómo es posible que construir en madera hoy que captura carbono, o sea, que no emite, ¿no?, tenga los mismos impuestos que el que construye con otro tipo de... O sea, que es decir, no estamos premiando al que lo hace muy bien. ¿Cómo es posible, y esto lo decía Odil Rodríguez de la Fuente, que una manzana que proviene de no se sabe dónde y no se sabe en qué condiciones es más barata que una manzana producida aquí en ecológico? Es que es absurdo. O sea, hay cosas que no tienen sentido. Si consiguiéramos premiar a las empresas que apuestan por la sostenibilidad en mejoras, incluso fiscales, de algún tipo, estaríamos premiando a los consumidores que también son responsables.
Me acabas de describir un mito. Los productos de comercio justo son mejores, porque además suelen ser más naturales, proceden de un origen certificado, que en muchos casos nosotros, tú lo decías, no sabemos ni de dónde, pero son más caros. ¿Hay demanda? ¿Hay la suficiente demanda para que más empresas o más productores se incorporen a ese mercado?
Pues mira, en España creo que somos el primer país donante de órganos año tras año.
Año tras año.
Que yo flipo en esto, no sé por qué.
Y donantes de sangre.
Sí, también.
Año tras año.
Pero en cambio, en el comercio justo, yo creo que luego Jaime podrá, estamos un poquito más atrasados que otros países que llevan sensibilizando mucho más a la población desde hace mucho más tiempo. Entonces, ¿un producto que es de comercio justo es más caro? Depende.
Eso es muy gallego, ¿eh?
Depende. Es que yo tenía ahí...
Teniendo a Isabel cerca,
es que yo tengo fenomenal. Lazos ahí. Si estás comparando, y voy a dar una marca concreta, un café que te venden en La Mexicana, que sabes que es una franquicia, de café bueno, de altura natural, arábica, de sombra, con un café de comercio justo, el nuestro es más barato. Si estás comparando un café que lo queman, que lo tuestan, que es de calidades por debajo de 70, que los nuestros son de 87 para arriba, que ya son, pues es más barato. Entonces, ¿qué estamos comparando? Lo que sí que es verdad es que debería haber algún momento en el que el comercio justo y los productos bio empiecen a engarzar un poco más con el comercio tradicional. pero eso significará que el comercio tradicional también paga mejor a sus empleados, a sus cadenas de producción. Es que debería ser bastante similar. Lo triste es que no lo sea.
Ya, hay un poco un tema de sensibilización. Y tú, sí. Jaime, cuéntanos también respecto a Europa. ¿Cómo estamos?
Respecto a Europa estamos fatal.
Fatal. O sea, no, tenemos que mejorar, mejor que los no compararnos. Españoles somos...
Por Dios, nos quedan 2 minutos. No podemos dejar un mensaje así, Jaime. ¡Recondúcelo!
No, el mensaje, al contrario, el mensaje es tan positivo como tenemos todo por mejorar. No podemos ir hacia abajo.
Eso me ha gustado más.
No, es verdad que en ese sentido... Y después de años y años de hablar, dirigirnos a los consumidores, no solo nosotros, todas las organizaciones de comercio justo, etcétera, hostia, pues la verdad que los resultados no son los que nos gustaría. Y quizá es porque no hemos sabido o llegar a la gente o porque España es diferente, no lo sé muy bien, pero es verdad que las cifras no nos acompañan y ahí tenemos todo por hacer y por mejorar. O sea, si el mensaje es positivo, porque vamos a hacer que esas cifras sean muchísimo mejores y poder llegar a la gente, ¿no? Y el tema es ofrecer productos de calidad, efectivamente, lo que ha contado Javier es así. O sea, no puedes comparar productos diferentes porque no tiene nada que ver, entonces ahí no estamos
equiparados. El problema es que en los lineales están sin identificar los productos uno al lado de los otros, y entonces la gente lo que compara es el precio.
Sí.
Porque no tenemos la cultura, no les hemos enseñado a saber lo que compran.
Pero cada vez la gente lee más, no solo los ingredientes, sino la procedencia. Porque yo antes no lo escuchaba y ahora eso de esta manzana es de no sé qué, y la gente dejar la manzana y no comprarla, lo veo cada vez más. O sea que vamos por el buen camino.
Vamos por el buen camino. Y lo ecológico es un ejemplo. Exacto. Eso sí que ha pegado un...
Seguro que cuando
sea un punto de lanza ahí que nos ha abierto el camino.
En el 30º aniversario, seguro que nos venís a contar otra cosa.
Tenéis
seguro
30 segundos, pero os tengo que hacer sacar la bola de cristal, es una mala costumbre que tengo. ¿Y dentro de 10 años dónde vais a estar?
Pues mira, nosotros aspiramos... Esto suena un poco prepotentillo, ¿eh? Pero como estamos ya casi...
Venga,
ahora...
Va,
casi
ya estás acabando.
A ser la ONG más referente del sector, porque eso significará que hay personas con nombre y apellidos detrás que han mejorado su vida, la de sus hijos, la de su población y el medio ambiente también. Entonces, ¿dónde queremos estar? Como no tenemos límites a los sueños y nosotros soñamos constantemente, donde las estrellas nos digan.
Oh, pues te lo compro. Nos
y Jaime, en 30
Jaime,
segunditos...
No,
tú...
20,
20,
10.
Venga.
Jaime, rápido.
Síntesis. Yo aspiro a que tengamos proyectos de verdad que impacten muchísimo en mejorar la vida de las personas con las que trabajamos, sea en Latinoamérica o sea aquí. Y con eso me conformaría. Vamos.
Pues yo aspiro a que los comuniquemos bien, porque eso hará que la gente se sensibilice. Muchas gracias, chicos. Un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros, ha sido un placer.
Neumáticos en Verde, un espacio en colaboración con Signus, entidad responsable de garantizar la correcta gestión de los neumáticos fuera de uso y de maximizar el valor de sus materiales reciclados.